feels and my life feels still. Time to get up that creepy hill of hope for a destination.
Radio Voz, alegría de vivir.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. ¡Te esperamos!
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo para entender el mundo que viene.
Es la 1:00 p.m, vamos a hablar de tecnología. Nacho Armesto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Y esta semana vamos a hablar de Gradient, que ya saben ustedes que es un centro tecnológico que tenemos en Vigo, un instituto de investigación que, bueno, pues se dedica a conectar, a desarrollar proyectos que muchas veces nacen vinculados a la universidad, bueno, pues a desarrollarlos y llevarlos al ámbito ya de la empresa. Hay muchísimos proyectos que están bueno, pues en marcha en Gradient, pero hay uno que particularmente está de actualidad. No es la primera vez que hablamos de él, pero sí está en otra fase diferente. Así que vale la pena hablar, Ricard Gouns, que bueno, pues es un proyecto que surge, como decimos, del ámbito sanitario y de la aplicación de tecnología al ámbito sanitario. Vamos a saludar a Sheila Calvo, que es ingeniera investigadora senior en el Departamento de Salud de Gradient. Muy buenas.
Hola, hola Viviana, ¿qué tal?
Y bueno, ahora vamos a profundizar un poco en este asunto, pero por dar lo básico, lo principal, estamos hablando de una tecnología para el cuidado de heridas crónicas con un modelo de atención que permite bueno, pues proponer alternativas a los profesionales sanitarios. El desarrollo se ha venido llevando a cabo desde hace años ya en Gradient y de hecho el próximo 13 de noviembre habrá una reunión en Helsinki para analizar los avances del proyecto y poner en marcha ya el proyecto piloto en hospitales. Sheila, bueno, estamos hablando, por explicar un poco a la población de en qué consiste, estamos hablando de aplicar tecnología, ¿no?, al cuidado de las heridas.
Sí, efectivamente. En este proyecto, en iCareWounds, lo que estamos desarrollando al final es una, bueno, inicialmente un modelo de cuidado integral, ¿no?, desde la parte más clínica, que fue el primer paso antes de ponernos a desarrollar la parte más tecnológica, con ciertas líneas de cuidado, ciertas guías, digamos, en base a lo que se estaba ya haciendo en distintos hospitales europeos, y se desarrolló este modelo de cuidado que sienta las bases para desarrollar una plataforma tecnológica, digamos, ¿no? Entonces, esta plataforma es una plataforma de cuidado integral que permite varias cosas. Realmente da el objetivo que tiene es ser un apoyo a los profesionales, por un lado, para gestionar mejor el estado de las heridas de cada paciente, digamos, tiene esa parte de gestión, de, bueno, pues tengo un seguimiento más directo de cuál era el estado de cada herida en cada momento concreto, es una aplicación enfocada y directamente especializada para el cuidado de heridas, ¿no? Y luego está la parte de impulsar esta plataforma con inteligencia artificial confiable. Ahí lo que hacemos es integrar algoritmos de inteligencia artificial de analítica de imagen, que lo que hacen es pues analizar cada herida en particular y proponer efectivamente el mejor tratamiento para cada caso concreto. De forma que, bueno, pues la elección de apósito sea la mejor de apósito y del resto de pautas de tratamiento, digamos, sea la mejor para cada paciente en cada caso concreto. Y además de eso, esta plataforma también, como hablamos de cuidado integral, va más allá del tratamiento local, digamos, ¿no? También permite hacer recomendaciones de higiene, nutrición, digamos, ¿no? Que puedan ser un nivel más preventivo, ¿no? Para dar un cuidado global.
Claro, ha habido un trabajo de investigación importante con sanitarios, ¿no? De hecho, con sanitarios, creo que del área sanitaria de Pontevedra, analizando, bueno, tipo de heridas y cómo había que actuar en cada una de ellas, ¿no? Digamos que, claro, la parte tecnológica ha bebido mucho de la sanitaria en este proyecto, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. En este proyecto y realmente en todos los que desarrollamos desde Gradient en el ámbito de la salud, nosotros somos un centro tecnológico, entonces nos apoyamos, nos rodeamos de personal experto en el ámbito clínico. En este proyecto concreto, efectivamente, nosotros llevamos desde el año 2017 trabajando con el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y con el Hospital de Montecelo, concretamente, en lo que es el diseño de esta solución. Ellos detectaron la necesidad y, junto con Gradient, pues se desarrollaron, como te digo, desde el 2017, las vías para implementar esta tecnología que ahora pues estamos avanzando a través de este proyecto.
Varios países implicados, ¿no? Porque decíamos que la reunión va a ser en Helsinki la semana que viene.
Sí, correcto. Sí, la tecnología nació, como te digo, entre Vigo y Pontevedra, pero en este proyecto, Ikerbunds es un proyecto europeo, entonces lo que estamos haciendo es, además de seguir colaborando con el Hospital de Montecelo y otros hospitales dentro del complejo universitario de Pontevedra, estamos trabajando también con otros dos hospitales, uno en Dublín y uno en Polonia, en Buch, concretamente.
Uh-huh. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? A partir del 13 de noviembre, ustedes ponen en marcha este piloto. ¿Cuál es esa siguiente fase del proyecto?
Sí, ahora mismo, efectivamente, ya se están pasando todos los protocolos necesarios, digamos, para desplegar la tecnología que ya está desarrollada en los tres puntos, digamos, en los tres países. Y en las próximas semanas estaremos ya haciendo ese despliegue junto con los profesionales de los tres centros. Y tendremos aproximadamente un año, digamos, de testeo de esta tecnología y se implicarán, pues, profesionales de salud que van dependiendo del centro. Pueden ser pues enfermeros, pueden ser médicos, porque cada hospital tiene su estructura, su forma de trabajar, digamos, que estarán probando esta tecnología en su curso diario, ¿no? Durante un periodo de un año aproximadamente.
Esto, sí, esto mejora, digamos, el cuidado, ¿no? La atención de estas heridas, pero creo que también, bueno, pues hay un trasfondo, ¿no?, de ahorro sanitario. ¿De qué manera?
Sí, efectivamente. Al final, lo que se detectó y de dónde nace este proyecto, digamos, es que al final la herida crónica es una herida pues muy heterogénea, es muy compleja. Hay una amplitud enorme de tratamientos que se pueden aplicar, digamos. Entonces, al final, seleccionar cada apósito, el apósito concreto que mejor funciona en cada paciente es una tarea muy complicada. Esto deriva en que efectivamente hay mucho gasto de recursos en los sistemas sanitarios que se traducen en un gasto, tenemos calculado aproximadamente el 5% del gasto sanitario de los sistemas europeos se corresponde con las heridas crónicas. Entonces, tener una tecnología al final que tiene integradas guías clínicas internacionales y que te permite acceder a la mejor opción en cada caso, pues permite reducir los tiempos de curación, al seleccionar la mejor el mejor tratamiento. Eso tiene beneficios tanto en calidad de vida como efectivamente en coste sanitario, porque al final evitas potenciales complicaciones, digamos, que puedan derivar en más consultas, necesidad de tratamientos mayores, etcétera, y luego los tratamientos que no son óptimos y que no estás utilizando, digamos, que también hay ahorro por ahí.
¿Los profesionales sanitarios tienen que introducir los datos o está automatizado a nivel de imagen? ¿Cómo funciona?
Sí, en la plataforma tiene, por un lado, no todo lo que es la introducción de datos más demográficos, más pues, sanitarios, de pues esta persona padece esta patología, digamos, no, un poco de historia clínica, y luego tiene una parte concreta para subir una foto de la herida concreta. Esa la haría el sanitario en la cita, digamos, en la cita concreta para el tratamiento. Se hace una foto con un móvil, con una tablet, y eso se sube a la misma plataforma, y la plataforma ya lanza lo que serían los modelos de inteligencia artificial, que analizan y detectan los tejidos presentes en esa herida y le muestran al profesional pues los tejidos que se han detectado, el porcentaje de cada tejido, la confianza de los modelos, digamos. Esta es una parte muy importante en la que estamos trabajando, lo que da información a los sanitarios de cuánto confía el modelo en la respuesta que está dando, y a partir de ahí pues propone opciones de tratamiento, que al final, bueno, la decisión final la toma el sanitario en cuestión, digamos. Esto es un sistema de apoyo.
Claro, pero con mucha información, ¿no?, para detectar, bueno, pues esa herida, cada uno de los estadios en que puede estar una zona, ¿no?, de la lesión. Claro, todo esto de ahí, ¿no?, ese trabajo que dicen, el que llevan trabajando años para recabar toda esta información e implementar la herramienta con los datos que pueden proporcionar los profesionales sanitarios. Entiendo que sobre todo va dirigido a enfermería.
Sí, en el caso de aquí, en el caso del CERGAS, efectivamente está muy enfocada a la enfermería, porque es el punto de contacto directo de este tipo de heridas, pero realmente depende del país. Digamos que en Europa hay distintos modelos de sistema sanitario y distintas estructuras. En este proyecto, de forma antes de desarrollar el modelo de cuidado y la plataforma, lo que se hizo fue estudiar cuáles son las vías o cuál es la estructura organizativa de cada hospital, de cada clínica, digamos, y ver un poco qué tipo de profesionales, por dónde entran estos pacientes, porque, como decimos, aquí es a través de enfermería, pero, por ejemplo, en algunos de estos hospitales que estamos estudiando se tratan directamente en atención especializada por médicos.
Bueno, está por ahí Nacho también, que nos está escuchando y que, bueno, pues seguramente también estará, bueno, con mucha atención, ¿no? Y, pues prestando atención a esto que nos estás contando, Sheila. Nacho, al final, bueno, pues la inteligencia artificial también sirve para esto, no solo para introducir datos numéricos, ¿no?, sino también datos a través de la imagen, ¿no?, que con una fotografía de una herida, una plataforma pueda recomendar cuál es el mejor apósito, el mejor tratamiento, la mejor medicación. Esto desde luego es muy interesante, y supongo que ahí también está la explicación de que se esté financiando a nivel europeo y que haya varios países interesados.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, ya lo hemos sacado varias veces, ¿no?, que la IA en el mundo de la salud va a ser algo que va a crecer exponencialmente, la robótica también, ¿no? Y bueno, este tipo de aplicaciones al final en salud se toman muchas imágenes de todo tipo, resonancias, tags, pues hasta fotos sencillas, ¿no?, como elementales, como podemos estar viendo en este ejemplo, y realmente van a ser una ayuda y un apoyo para la medicina, ¿no? Evidentemente aquí la clave es tener un buen entrenamiento, unos datos de calidad que te permitan pues tener un repositorio, digamos, de información que permita entrenar bien un modelo para que después los resultados de ese modelo pues sean muy fiables, ¿no? Y aquí está un poco, creo yo, la clave de este tipo de proyectos.
Sheila, no sé si hay previsión de finalización del proyecto, que ya de alguna manera se pueda generalizar más allá del testeo.
El fin del proyecto completo, ¿te refieres?
Sí.
Este proyecto empezó el año pasado, a principios de año, es un proyecto de 3 años. Entonces, se espera la finalización para principios de 2027.
¿Y esto significará que estará a disposición de los sanitarios en los hospitales ya de aquí? ¿O todavía puede haber alguna fase a mayores?
Sí, a ver, esto al final es un proyecto de investigación y desarrollo. En cualquier caso, para implantar la plataforma en hospitales, en un flujo diario, digamos, con pacientes reales y que se utilice como herramienta diaria, hace falta pues ciertas certificaciones. Cuando hablamos de tecnologías sanitarias, los procesos son un poco, pues digamos, más complejos a la hora de integrarlos, porque bueno, tienen muchos riesgos al final. Entonces se necesitan pasar por estudios clínicos más directos, se necesitan certificaciones para llegar a implantarlos, digamos. Pero bueno, estamos en ello y sí, esperamos que pueda estar cuanto antes disponible para ser utilizada.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sayla Calvo, de Gradient, por estar con nosotros y por explicarnos, bueno, pues los detalles de CarGrounds, que, como decimos, el próximo 13 de noviembre va a empezar el proyecto piloto en varios hospitales. Va a haber una reunión en Helsinki para, bueno, pues acordar esa puesta en marcha del piloto, y esto se está investigando aquí en Vigo. Así que, Sayla, muchas gracias, estamos pendientes.
Muchas gracias, Viviana y Nacho. Buen día.
Y Nacho, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y por bueno, pues seguir conociendo proyectos interesantes en este campo, que bueno, pues es verdad que el campo tecnológico está ya en todo, pero no dejamos de sorprendernos cómo la tecnología, por ejemplo, puede ayudar a un enfermero a una cura, ¿no?, de una herida, y a que esa cura o esa herida pueda tener un tratamiento mucho más eficaz. Así que fíjate, hasta ahí llega, ¿no? Y es desde luego interesante y prometedor.
Y lo que nos queda por ver, Viviana. Muchas gracias a ti por gracias, dar este espacio a la tecnología.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
A Deputación de Pontevedra segue ao carón dos concellos e investirá en 2026 como nunca antes para o avance dunha provincia extraordinaria. Plan Máis Provincia. Récord histórico con 50 millóns e a disponibilidade de 35 millóns máis para proxectos plurianuais con cargo ao Plan 2027.
Novo Plan de Infraestructuras Deportivas. 8 millóns máis para modernizar instalacións municipais destinadas á práctica do deporte.
Novo Plan Extra. 35 millóns para continuar o programa de investimentos estratégicos nos pequenos e medianos concellos.
En conxunto, 128 millóns de euros para seguir a transformar os concellos con máis impulso.
Porque somos unha provincia extraordinaria. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Jorge Lamas, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Viviana.
Vamos a hablar de la propuesta de que el aeropuerto de Peinador sea lugar de memoria democrática, que es una propuesta que se hace desde Izquierda Unida en Vigo. Vamos a hablar, bueno, pues de lugares que podrían serlo en la ciudad. Pero, bueno, quiero empezar, Jorge, porque estás recién llegado de la inauguración de la exposición conmemorativa del centenario de la donación del Pazo de Castrelos al Ayuntamiento de Vigo. Y bueno, hemos hablado mucho ya este año de todos esos actos que se han programado. Podemos decir que este es el culmen, ¿no? De, bueno, pues de recuerdo a esos 100 años desde que el Pazo fue donado a la ciudad.
En realidad es una exposición muy interesante porque va a aportar datos muy desconocidos para todos los vigueses y en general para la historia en palabras más amplias, porque hasta ahora, bueno, pues sí, conocíamos una historia del Pazo en donde había muchas lagunas, en donde sabíamos que sus últimos inquilinos, sus últimos propietarios era el Fernando Quiñones de León y su esposa Marianne White. Pero se quedaba ahí la cosa. Y en este caso, la exposición lo que trata es de cubrir ese hueco. Trata de mostrar cómo era la vida de aquellas personas en un sitio pues tan emblemático para Vigo como es el Pazo Quiñones de León. Así, bueno, pues vamos a hacer un recorrido por aquellas dependencias tal como eran entonces. Naturalmente, hoy en día pues están muy cambiadas, pero los organizadores de esta exposición, que la han trabajado bastante, llevan trabajando pues prácticamente 15 años en ella, lo que van a mostrar es un poco cómo era aquello. Vamos a entrar en la zona de los sirvientes, en las cocinas, vamos a pasar por la biblioteca, subir a los cuartos de los propietarios de aquella mansión y pues ver sus objetos, ver sus fotografías. Me pareció muy interesante porque aporta algo que no conocíamos realmente, quiénes eran Fernando Quiñones de León y su esposa, que por cierto, lo estaban comentando en la exposición, una mujer nacida inglesa pero con familia en Irlanda, llegó a traer a un arquitecto irlandés para, digamos, poner el Pazo al estilo inglés. Realmente por dentro se ve que no es un Pazo muy gallego, aunque toda su estructura sí lo es. Desde que deciden vivir habitualmente, tener su residencia habitual en ese lugar, también deciden ponerlo un poco al gusto de ella, de cómo eran la casa donde nació, las viviendas por las que pasó a lo largo de su vida antes de recalar en Vigo. Así que va a ser una exposición muy interesante, incluso con guiños a las tecnologías más actuales, como la IA, para pues animar fotografías y ver un poco cómo era aquel entorno.
¿Ya está abierta la exposición, Jorge?
Mañana estará abierta al público. Hoy era una presentación, hoy era también el lugar de recibimiento de familiares de aquella mujer que pasó pues algunos años de su vida residiendo en Vigo. Se oía mucho inglés hoy en Castrelos. También estaba el marqués de Valladares, que aportó también abundante información para que se pudiera realizar esta exposición. Vamos a tener casi un año para poder verla, porque estará abierta al público hasta octubre del año que viene, con lo cual yo creo que es un lugar imprescindible para, bueno, conocer un poquito mejor cómo era esta ciudad.
Bueno, pues desde luego que sí que tiene muy buena pinta. Jorge, vamos a hablar ahora de esa propuesta que conocíamos en las últimas horas para que el aeropuerto de Peinador sea lugar de memoria democrática. Bueno, pues el gobierno central está impulsando estas declaraciones, ha ocurrido ya con la isla de San Simón, y ahora se propone por parte de Izquierda Unida que el aeropuerto de Peinador también tenga esta catalogación, que bueno, pues se establezca y se ubique allí una placa de reconocimiento para recordar los trabajos forzados que llevaron a cabo los vigueses para poder tener ese aeropuerto en tiempos del franquismo, ¿no? Brevemente, Jorge, vamos a recordar un poco, bueno, pues cómo se construyó el aeropuerto, aunque nuestro objetivo hoy es ir más allá, pero bueno, pues es un capítulo de la historia que sí se conoce, no todo el mundo lo sabe, pero que el aeropuerto de Peinador es de todos también en lo que tiene que ver con la elaboración de esa pista, ¿no? Que han hecho muchos vigueses, que hicieron muchos vigueses con pico y pala.
Sí, efectivamente, lo has puntualizado muy bien, la elaboración de esa pista, que era de lo que se trataba en aquel momento. Esto es el contexto pues de la Guerra Civil Española, al mes siguiente o mes y medio siguiente de la sublevación de los militares contra la República, la Falange, que bueno, pues se hace con todo el control, sobre todo en las zonas donde no hay un frente de guerra abierto, como es el caso de Galicia. Aquí se obliga, a partir de septiembre de 1936, a todas las personas, a todos los varones entre 20 y 50 años, a acudir a Peinador dos veces al mes para realizar trabajos, como decían ellos, comunitarios, para facilitar la apertura de ese aeropuerto, que ya estaba prevista desde años antes, pero que se había paralizado un poco pues debido a distintas circunstancias. Se les obligaba dos días, y el que no podía, por cualquier circunstancia, digamos, por su propia salud, pues estaba obligado a pagar 6 pesetas por cada día que no fuese. En caso de que no fuese y no lo justificase, bueno, pues la multa era mucho mayor, y también se le doblaba el número de días que tenía que trabajar. Esta situación se mantuvo hasta agosto de 1938.
Por lo tanto, muchos lo recuerdan o recuerdan a sus padres contando bueno, pues cómo les tocó trabajar en la pista del aeropuerto. Por esto, desde Izquierda Unida se está pidiendo, ¿no?, que se ponga sobre la mesa este episodio y que se declare este espacio lugar de memoria democrática. Pero, Jorge, queremos ir más allá, porque ha habido otros espacios en Vigo que han sido escenarios muy evidentes de la represión, podemos decir, de forma cruenta incluso, ¿no?, esa represión.
Sí, y yo creo que a lo mejor pues sería casi más conveniente empezar por otros lugares que son pues más evidentes, como bien dices, como, por ejemplo, el más de todo, el Monte del Castro. Es donde se realizaron el mayor número de fusilamientos a lo largo de pues varios años durante la Guerra Civil e incluso algún año posterior. Ahí hay documentada muchos asesinatos, muchas ejecuciones ilegales, porque en muchos casos no eran ni siquiera sometidos a un juicio, y en el caso de que fueran sometidos a un juicio, pues las garantías pues tampoco eran las más apropiadas. Así que yo creo que el Monte del Castro entraría, porque la ley de la memoria histórica, que es en la que se inserta este inventario, establece una serie de categorías para declarar estos lugares de memoria democrática, y uno de ellos, y el principal, es lugares de fusilamientos u otras formas de asesinato. Ahí es donde entraría perfectamente el Monte del Castro. Pero también tenemos otros. Uh-huh. Y bajando a lo mejor en la escala, el siguiente sería el Marco, el Museo de Arte Contemporáneo, porque otra de las categorías es la detención ilegal. Y ahí, junto el Museo Marco, que era, bueno, pues la cárcel de Vigo, junto al antiguo frontón de María Verdiales, que ya desapareció, ahora hay un hotel en ese sitio, es donde se encarceló a la gente pues de una forma masiva. De hecho, una vez que ya llenaron el marco, se habilitó el frontón de pelota que había en María Verdiales para seguir introduciendo gente.
Uh-huh. Y tenemos un espacio emblemático que no se habla apenas de esto, Jorge, claro. Portado Sol, que es un espacio festivo en la ciudad, pero que tiene también un pasado represor que, bueno, pues que viene muy al hilo de lo que estamos hablando ahora, ¿no?
Sí, en este caso sería pues el lugar quizá más simbólico por lo que representó en su momento. El 20 de julio de 1936 es allí, en la Portado Sol, donde se evidencia la rebelión de la guarnición de Vigo contra la institución democrática, pues elegida por los españoles de entonces y representada por el gobierno de la Segunda República. Es allí también donde se producen los primeros muertos que va a causar ese levantamiento de los militares. Es decir, es un sitio bastante emblemático porque además tiene un carácter casi como de traición muy evidente. Cuando salen las tropas, los militares de donde es hoy en día el Marco, y se dirigen hacia la Puerta del Sol, nadie sabe qué decisión van a tomar, si van a declararse a favor de la República o en contra. Y es precisamente cuando se lee ese bando en donde queda clara la postura de esos militares, el famoso capitán Carreró, que después, durante los años del franquismo, fue como se denominó a Puerta del Sol, pues este hombre ordena disparar contra la gente que está allí expectante y, bueno, se producen bastantes muertos. Y, de hecho, hoy en algunas de esos tours que hacen por el centro de la ciudad hay algunos guías que muestran los sitios de los disparos aún que hay. Y incluso está la farmacia, que era la antigua farmacia de Borrajo, hoy en día no me acuerdo cómo se llama, justo en la esquina con la bajada hacia Carral. Si uno entra y ve el pórtico que tiene de paso a la parte posterior de la botica, aún hay una bala incrustada allí que entró ese día a consecuencia de ese tiroteo.
Fíjate, siempre nos fijamos en el techo del Congreso y tenemos aquí esos disparos. La ETA, Jorge, un espacio militar que también, claro, jugó un papel determinante o importante en estos días.
Sí, la ETA, que entonces no se llamaba así, entonces era la base naval de Ríos, aún no se había construido lo que hoy en día vemos, todos aquellos pabellones, era también o fue también un lugar pues de represión hacia todas las personas que no se mostraron a favor del levantamiento. No está perfectamente documentado el número de personas que pudieron morir allí, pero sí que ejerció como lugar de detención y desde donde pues se salieron tropa de marinería para sofocar lo que estaba ocurriendo en la calle. El pequeño levantamiento que hubo en Vigo, o pequeño levantamiento, no lo digo en números cuantitativos de personas, sino en el nivel de potencia pues de armas que podían llevar. Poca cosa comparado contra lo que podían llevar los marineros o los soldados del ejército de tierra que estaban en Vigo.
Bueno, pues sin duda un episodio reciente, porque es reciente, de la historia de España, que bueno, pues que ahora se está poniendo sobre la mesa para la designación de estos lugares de memoria democrática. Jorge, no sé si nos queda alguno importante.
Sí, hay que recordar también que recientemente, el anterior, en septiembre, se declaró lugar de memoria democrática San Simón. ¿Sí? Con eso son dos en la provincia de Pontevedra, porque también está en Cerdedo, Campo das Laudas, y que mañana también se va a incorporar Ferrol, en conjunto, la ciudad, a ese inventario.
Bueno, pues aquí otros puntos que pueden ser de interés para todos aquellos que están trabajando en las propuestas, porque bueno, pues es verdad que hay episodios que se han quedado ahí aparte, otros muy conocidos. Quizás se habla menos pues de la Puerta del Sol, como decimos, o del Castro, todo esto que nos está diciendo Jorge Lamas, pero que también son espacios que conviene saber que allí también fueron sitios donde hubo una represión importante durante el franquismo. Jorge Lamas, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te quedó en la cara.
Toma que toma.
El más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Una y 37 minutos, ya tenemos por aquí a Alexandra Touza.
La maleta azul. Experiencias próximas para turistas locales con Alexandra Touza.
Muy buenas.
Muy buenas, Vivi.
Vamos
estamos
a ponerle cara al turismo, que es el proyecto de Alexandra Touza. Nos acompaña, ya lo saben, cada jueves para traernos propuestas interesantes. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos con estas actividades de noviembre, que es una visita guiada a la isla de Cortegada, porque bueno, sabemos que ahora mismo, bueno, pues tenemos unas experiencias mucho más silenciosas. El mar toma ese tono más íntimo. Ya no hay tantos turistas como había en septiembre ni en agosto. Entonces, bueno, pues para los residentes podemos iniciar pues este tipo de actividades mucho más tranquilas, ¿no? Y bueno, pues Amar Turmar, en este caso Amar Carril, nos inicia, ¿no?, este tipo de actividades durante el mes de noviembre y nos invita, ¿no?, a descubrir esta isla de Cortegada, bueno, pues que parece que salen de un cuento, ¿no?, con esas leyendas, misterios y paisajes. Así que este domingo y este sábado tenemos una visita guiada a las 4 de la tarde desde el puerto de Villagarcía. Aquellas personas que se quieran apuntar, pues deberán hacerlo a través de un correo electrónico, que es amarcarril@gmail.com.
Muy bien, bueno, pues una isla pequeñita, pero con muchísimo encanto.
Y después tenemos también Vigo, Ciudad e Historia Perdida, una iniciativa también por parte de MUTA, que es, bueno, pues una organización que tenemos aquí a nivel local, ¿no?, siempre apoyando artistas, en este caso David Amoedo, que es un guía, ¿no?, especializado en arquitectura, en este caso, pues nos inicia un poco en esta andadura, en este recorrido, ¿no?, sobre los orígenes industriales de nuestra ciudad. Será por el Arenal y por Guisa, ya que fueron los primeros polígonos industriales de Vigo, donde había un crecimiento y una transformación de la ciudad en el siglo XX, y allí nacieron los astilleros, nacieron las conserveras, familias como Curbera, Portanet o Pumariega. Bueno, pues son aquellas familias, ¿no?, que marcaron un hito, ¿no?, histórico a nivel local. Y bueno, pues proponen una ruta turística donde va a estar documentada con planos, con fotografías, ¿no?, y va a haber, bueno, pues ese paseo cultural de 2 horas aproximadamente para aquellos amantes de arquitectura y de la ciudad que quieran descubrir pues esos símbolos que de alguna manera ya están olvidados de la capital industrial de Galicia. Y aquellas personas que se quieran apuntar, pues en muta.gal, son 20 euros por persona y una aproximadamente de duración 2 horas.
Muy bien, para conocer, bueno, pues ese Vigo industrial, que es verdad que cada vez sí. Vigo es menos industrial, ya casi nada, ¿no? Ya, digamos, toda esa conservera y demás se ha ido perdiendo. Bueno, queda la historia y efectivamente hay que recordarla.
Y bueno, para aquellos amantes de la naturaleza, bueno, pues tenemos también experiencias en Covelo. En el Ayuntamiento de Covelo pues nos propone también hacer una ruta de senderismo pues de una dificultad moderada. Son 12 kilómetros, 450 metros aproximadamente, y son 4 horas, y será el domingo 9 de noviembre. Aquellas personas que quieran también apuntarse a este roteiro circular deberán hacerlo en el concello de covelo.es.
Muy bien.
Y para acabar, bueno, pues acabamos con un congreso, un foro de estrategia azul, también impulsado por la Xunta de Galicia. En este caso será el primer foro de estrategia impulsado por la Consellería do Mar da Xunta de Galicia, porque se inicia también un propósito de fortalecer esta gobernanza azul en la comunidad, alineando esas políticas públicas, pero también esa investigación científica y esa iniciativa privada en torno a un modelo de crecimiento sostenible basado en este caso en el mar, con lo cual se va a relacionar en este foro a nivel nacional e internacional el 12, 13 y 14 de noviembre en el Parador de Bayona, y se tocarán temáticas relacionadas con los océanos, con los mares, con las costas, con la acuicultura, con el turismo costero, las energías renovables y el transporte marítimo, así que será un encuentro importante para todas aquellas personas que forman parte de ese ecosistema, de esa economía azul, para darse de alguna manera conocer, ¿no? En nuevas iniciativas, nuevos emprendimientos, en definitiva nuevos espacios, ¿no?, de entendimiento entre las entidades públicas y privadas en este foro.
Está claro que la economía azul, que es una economía en auge, ¿no?, todo lo que tiene que ver con ecología, ecosistema, preservación del medio marino, tú de eso sabes mucho, Alexandra, hay muchas oportunidades ahí desde el punto de vista empresarial y turístico, ¿no?, así que todo lo que se haga en esta línea pues es un tiempo bien aprovechado, ¿no?
Sí, en este espacio siempre intentamos fomentar e impulsar este tipo de iniciativas. Me parecía interesante también recalcar que habrá este foro la próxima semana, que las personas que se quieran apuntar lo tienen que hacer ya durante esta semana, porque ya quedan pocas entradas ya para la próxima semana. Entonces, es un espacio donde actores principales como grupos de desarrollo local, grupos de acción costera, pues asociaciones, fundaciones que están relacionadas con la economía azul se darán cita en este espacio a nivel nacional e internacional para intercambiar impresiones, nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Así que creo que la economía azul va a marcar un antes y un después en nuestra trayectoria, ya no solo a nivel turístico, sino a nivel económico.
Alexandra Touza, muchísimas gracias.
Buena mar.
Radio Voz, alegría de vivir.
Un año más regresa al mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo. A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
A Deputación de Pontevedra segue a Ocarón dos Concellos e investirá en 2026 como nunca antes para o avance dunha provincia extraordinaria. Plan Máis Provincia. récord histórico con 50 millóns e a disponibilidade de 35 millóns máis para proxectos plurianuais con cargo ao Plan 2027.
Novo Plan de Infraestructuras Deportivas, 8 millóns máis para modernizar instalacións municipais destinadas á práctica do deporte.
Novo Plan Extra, 35 millóns para continuar o programa de investimentos estratégicos nos pequenos e medianos concellos.
En conxunto, 128 millóns de euros para seguir a transformar os concellos con máis impulso.
Porque somos unha provincia extraordinaria. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana, ¿cómo estamos?
Muy bien, Luz, cuéntanos.
Bueno, pues quiero empezar resaltando que desde el lunes pasado hasta mañana viernes, en el Liceo Marítimo de Bouzas, una nueva edición de la Semana Literaria de Bouzas, un encuentro cultural que combina talleres de creación, recitales y presentación de libros. Hoy se impartirá un obradoiro de edición de fanzine con Blanca Trigo. Esto es una publicación artesanal, no sujeta a criterios comerciales y con totalidad de libertad creativa y con cualquier temática. Y el viernes se celebra, o sea, mañana se cerrará el programa con la muestra de poesía y recitación. Todos los días se hizo presentación de libros, hoy otra volta de rodicio de Ricardo Seixo y mañana Apel do Exilio de Silvia Penas y Manual de Camuflaje de Samuel Merino.
Uh-huh,
así que hay que apoyar a esta gente que trabaja tanto.
Muy bien.
Bueno, en los Cines Norte están proyectando Rafael, el joven prodigio, un documental sobre la vida y la obra del gran maestro del arte Rafael Sanzio. Desentraña los misterios detrás de sus pinturas y la historia personal desde su infancia en Urbino hasta sus años de esplendor en Roma.
Uh-huh.
Estos documentales, como digo siempre, son muy buenos y merece la pena pasarse por los Cines Norte.
Pues sí, que siempre tienen propuestas muy interesantes.
Yo procuro no perderme ninguno de estos documentales de arte. Bueno, se va a estrenar una serie de 4 capítulos el 20 de noviembre en Movistar, basada en el ensayo novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante, contando los hechos que ocurrieron el 23 de febrero de 1981. Es la crónica de un golpe de Estado y de unos años decisivos en la historia de España. Una obra maestra de la narrativa, a mí me encantó la novela y espero que la serie esté a la altura del libro. Y siguiendo con las series, el 30 se estrena La hija de la criada, adaptación de la novela de Sonsoles Onega. Esta novela para mí es muy flojita, pero bueno, ambientada en Galicia y Cuba de 1900, 8 capítulos en A3Player. Esperemos que la serie lo mejore. Luego, la película Sida, que sigue su camino de triunfos, que ha sido nominada a los premios del cine independiente británico, BIFA, en la categoría de mejor largometraje internacional, y también aspira a los premios Forqué al mejor largometraje.
Muy bien.
Luego
veremos a ver qué tal le va, porque todavía queda mucha o sea, a Sida todavía le queda seguro mucho que cosechar, ¿eh?
Bueno, solo el hecho de ser nominada ya habla de lo buena que es.
Claro.
Bueno, luego me encontré una actividad curiosa. En Viana do Castelo, los días 7, 8 y 9 de noviembre, se celebrará una convención que albergará más de 700 juegos de mesa modernos, diversas palestras y talleres prácticos en los que se esperan más de 3.000 asistentes internacionales.
Juegos de mesa.
Una revolución analógica, que parece ser que desde hace unos años hay un boom otra vez de los juegos de mesa. Se ve que la gente, cansada de estar todo el día delante de las pantallas, busca volver a los tableros y fichas.
Pues mira.
Una buena
pues
idea.
Mira, yo que no hace mucho hice un viaje en tren y comento siempre de que antes te subías al tren o al avión y entablabas conversación con el vecino de asiento. Ahora todo el mundo saca su pantallita, sus auriculares y no habla con nadie.
Ya.
Pero justo en este viaje me encontré a una chica joven que sí sacó su libro en papel y a los 10 minutos empezamos a hablar y seguimos enviando hasta el final de viaje. Con lo cual ya me pareció una cosa tan asombrosa.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Lo de los juegos de mesa puede ser revolucionario, ojo, o sea, claro. Un encuentro de juegos de mesa.
Bueno, y parece que algunas veces han participado hasta 3 generaciones, nietos, padres y abuelos, y se calcula que un 30% de los asistentes serán gallegos.
30%, bueno, muy bien, hay afición bueno, aquí
durante,
a los juegos
y
de
y durante el fin de semana pues se podrá acceder a los museos de Viana y al funicular de Santa Lucía de forma gratuita.
Bueno. Pues mira, original desde luego. Original de lo tradicional que es original.
Cambiamos. Bueno, luego en Eva Moroz, el día 7, Músicas Esquecidas, en que la violinista y gestora cultural propone un recorrido por las huellas de compositoras del 17 y 18 para redescubrir a las mujeres pioneras en la profesionalización de la mujer en el ámbito musical. Muy interesante.
Desde luego.
Y el día 8, o sea, el sábado a las 12, presentación del libro Fábrica de Fume, de Ana Fontella y Celina Fernández Ponte, para que el lector pueda mirar desde dentro lo que sucede en el, sobre el escenario.
Muy bien.
Y el día 10, a las 18:45, dentro del Cine Club Lumière, se representará El Grito de Callas, un show en vivo de Dania Diva y Uxea Blanco, Auditorio Municipal, entrada libre. Bueno, luego en el Museo del Mar también hay una exposición que, bueno, creo que debe ser interesante, no me ha dado tiempo porque la inauguraron ayer, a Beleza do Efímero, una de las colecciones más importantes en España de grabado japonés. Corresponden a la colección particular de Daniel Buján. Son estampas con luchadores de sumo, paseo de las cortesanas luciendo sus kimonos, paisajes, escenas eróticas, etcétera, hasta el 25 de enero. Y recoge uno de los movimientos artísticos más destacados de Japón desde el siglo XVIII al XIX. Y en otra sala, Kino la Música, un monográfico, también en otra sala dentro del Museo del Mar, un monográfico que explora la relación entre el humor de Kino y la música a través de un centenar de dibujos originales del artista hasta, o sea, del artista Kino, hasta el 11 de hasta el 11 de enero.
Muy bien, bueno, pues hay bastantes cosas, Luz.
Bueno, y en el Espacio Cultural Río Lagares, el día 11, tertulia en torno a Carmen Martín Gaita, a las 19:30.
Bueno, también una mujer inolvidable, seguro que es muy interesante la sesión. Sí.
Y luego tenemos también, bueno, que lo recuerdo, que acaban de ser convocadas por Inserso las plazas de termalismo con duración de 10 días para jubilados.
Muy bien.
Y se recomienda la inscripción por vía telemática a través de la sede electrónica del Inserso.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que hay muchas alternativas ya para disfrutar del tiempo libre, los jubilados y los que están en activo, aunque hay muchos jubilados muy activos, ojo, que lo decimos siempre, tú una de ellas, Luz. No sé si te queda algo, que tenemos 2 minutitos.
Bueno, que ya tenemos ahí las luces, que ya empiezan pues las comidas, las cenas de Navidad, o sea que ya nos estamos inmersos en plena Navidad, pero que se acaba también de actualizar el mapa literario Vigo Ciudad Literaria, que recoge el escenario de 300 obras de escritores de Vigo y que ha sido presentado en el 12 Congreso de Bibliotecas Públicas que se celebró en Granada estos días.
Bueno, pues el mapa literario de la ciudad, que es muy sugerente. 300 siempre.
Obras de escritores que han utilizado Vigo como escenario, pues...
Y hay que seguir actualizándolo porque siguen, ¿eh? Sigue
cada
saliendo
día, cada
libros.
Cada día hay más, cada día hay más.
Que eligen Vigo para las tramas, ¿no? Así que bueno.
Pues
Luz, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
Vale, a ti.
Cuídate. Thank you.
aprovechamos estos últimos instantes de programa para contarles que la Fundación Diego González Rivas va a celebrar su gala benéfica de este año en Vigo. Será el 22 de diciembre en el Pazo Los Escudos. Ya saben que la Fundación Diego González Rivas, que opera con su unidad móvil en países subdesarrollados, concretamente el objetivo de esta escena es financiar misiones quirúrgicas el próximo año en Sierra Leona y en Liberia, donde la Fundación va a seguir llevando a cabo cirugías torácicas avanzadas en comunidades que no tienen acceso a la medicina moderna, y nada menos que dirigidas estas operaciones por el doctor Diego González Rivas, que ya saben que es un médico coruñés, que es un hito de la medicina y de la tecnología a nivel mundial. Aunque él trabaja en Asia, sigue muy conectado con su tierra y también muy implicado con esta labor benéfica. De ahí que la Fundación haya puesto en marcha, se lo hemos contado en el programa, según se ha desarrollado esa unidad móvil, que es como un quirófano moderno de última, con última tecnología, y que rueda por África ofreciendo la oportunidad de sobrevivir a muchas personas que no tienen alternativa sanitaria en estos países. Como decimos, la gala benéfica, que normalmente se celebra en A Coruña, este año se va a celebrar en Vigo el 22 de diciembre en el Pazo Los Escudos, y la entrada, que es, como decimos, una donación benéfica, cuesta 65 euros. Nos vamos, pero aprovechamos para contarles que el día del encendido de Navidad se ha convocado una protesta de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Sanabria. Protestan porque el día del encendido de luces de Navidad se van a reducir paradas del AVE en esta localidad. Ven Abel Caballero como uno de los principales responsables de la supresión de estas paradas. Por lo tanto, el día del encendido de las luces de Navidad han convocado una protesta a partir de las 6 de la tarde en el mismo punto donde se va a celebrar el acto de encendido. Habrá, según esta convocatoria, una concentración de esta alianza de pequeños agricultores y ganaderos de Castilla que se van a manifestar contra la reducción de paradas de AVE en Sanabria. Con esto nos despedimos, les dejamos con la información deportiva, la previa del partido de Europa League que jugará esta tarde el Celta. Los jugadores, bueno, pues ya están listos para saltar al campo y medirse al Zagreb. Enseguida se lo cuentan nuestros compañeros de deportes. Hasta mañana.